autovía el tramo comprendido entre Las Flores y Chillar. La obra se encuentra paralizada por decisión del Gobierno Nacional. Además, se exigió la reparación y mantenimiento de la Ruta Nacional número 3. El salario formal cayó por cuarto mes consecutivo en abril. El poder adquisitivo cayó por cuarto mes consecutivo y acumuló un retroceso del 5,5%. El empleo, en tanto, tuvo un pequeño respiro con el aumento mensual del 0,1%, aunque frente a noviembre del 2023 se perdieron más de 180.000 fuentes laborales. Ordenan liberar a la concejal de Quilmes detenida por el escrache Esper. Lo estableció la Cámara Federal de San Martín sobre Eva Mieri, que está presa desde hace 13 días por orden de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, acusada de haber tirado estiércol frente a la casa del diputado. Arroyo Salgado se había negado a liberarla, pero los camaristas Alberto Lugones y Néstor Barral consideraron que no existían riesgos procesales que justificaran que siguiera detenida. También redujeron el monto de la fianza a Alesia Abaigar, la funcionaria detenida por el mismo caso y liberada con prisión domiciliaria días atrás. Procesaron al policía que gaseó a una nena en una marcha. La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del policía federal Cristian Rivaldi, quien había gaseado a la nena en septiembre del año pasado. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había defendido públicamente al oficial y había negado el hecho. Cielo cubierto en La Plata, 15 grados 5 décimos la temperatura, humedad 99%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Si no te enteraste de algo esencial, el repaso.
Todo lo que hay que saber y algo más. Por Radio Provincia.
Gritos del amor. corazón se aturde en silencio, hablando solo cuando es tarde, ya no hay nada más que hablar. Y hoy que mi corazón se agita en silencio por los gritos revelados del amor.
Bueno, muy bien, 5 minutos pasaron de las 7 de la tarde en la República Argentina. Vamos a meternos en un tema que es de efeméride, pero que nos sirve como excusa, como para hablar de una agenda mucho más amplia que la del matrimonio igualitario, que por supuesto también será el disparador de esta charla y que involucra algunas demandas de cuestiones de género en un contexto ciertamente difícil, con un gobierno que ha manifestado tener una posición de enemistad manifiesta, digamos, para con cualquier tipo de situación que involucre incorporar derechos que fueron valorados en etapas previas. Ricardo Vallarino es presidente 100% Diversidad y Derechos y vamos a hablar con él justamente sobre esta situación en general, utilizando como excusa, linda excusa, la efeméride de los 15 años del matrimonio igualitario. Ricardo, buenas tardes, ¿cómo te va? Albino y Sabrina, te saludamos por el aire de la radio pública.
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por llamarnos.
No, al contrario. ¿Podemos hacer, digamos, a esta altura de los hechos, para empezar hablando de este tema puntualmente, algún balance estadístico en la cantidad de parejas que lograron poder formalizar el matrimonio y cómo está la situación hoy?
No, mira, estadísticas el gobierno nacional no produce. Alguna vez el gobierno de la ciudad ha publicado la cantidad de matrimonios de parejas del mismo sexo que se han realizado, sí. Obviamente en una proporción mucho menor que los heterosexuales, pero lo que sí sabemos es que la ley se usa y se usa mucho.
Porque además, sí. Además, digamos, vos me darás más precisión que yo, que aprovecho que tenemos del otro lado, como para refrescar todo eso. Lo interesante, más allá de como derecho que consagrado que tiene todo el mundo a poder formalizar en una vida, una pareja, digamos, en un matrimonio y demás, es todos los derechos, digamos, satélites, qué sé yo, poder acceder a las pensiones, poder acceder a las coberturas en materia de salud. Desde ese lugar fue todo ganancia, ¿no? Aquella ley que finalmente se consagró en la Argentina como derecho.
Totalmente. Cuando discutíamos el matrimonio igualitario, se discutían muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Por un lado era, bueno, la igualdad, sí, el respeto por la igualdad y el reconocimiento, pero al mismo tiempo era la lucha contra la discriminación y, bueno, el deseo de una sociedad que reconociera la pluralidad de planes de vida, de identidades, de deseos y en un marco de igualdad democrática, ¿verdad? Y puntualmente está discutiendo un instituto, que es un instituto, no es uno más, sino que regula los bienes, cuestiones como la herencia,
claro, etcétera.
Y un poco también lo que hablábamos era, bueno, que la ley protege a los gays y las lesbianas, bueno, que menos recursos económicos tienen, ¿no? Porque cuando uno tiene excedentes materiales y riqueza, puede siempre resolverlo de alguna otra manera, ¿no? Pero los gays y las lesbianas pobres tenían acceso a la pensión, acceso a acompañar a los familiares, derechos. Los hijos de estas parejas empezaron a tener derecho a heredar por ambos lados. Una serie de protecciones que tienen que ver con los sistemas de seguridad social, y bueno, que afectaban a aquellas parejas más con menos recursos, ¿verdad? Sí. Y que muchas veces esas nuestras trayectorias de vida tienen que ver con la expulsión del hogar a muy temprana edad y donde se corta un poco el desarrollo de la persona porque la familia era la primera en discriminar muchas veces.
Claro. Sí, ahora, Ricardo, ha conseguido ya hace 15 años, ¿no?, el matrimonio igualitario como una de las tantas luchas. ¿Qué es lo que sigue, digamos? ¿Cuál sería hoy la agenda para avanzar, ¿no?, en esta idea de integrar y de que todos tengamos los mismos derechos?
Y bueno, un poco, digamos, en este momento estamos en un momento de defensa, de tratar de no retroceder, ¿no?, de no naturalizar los derechos que tenemos, que los que logramos se lograron con una fuerte movilización social, con décadas de lucha. Y me parece que, bueno, lo que falta es esto, la igualdad real, ¿sí?, erradicar la discriminación en todos los ámbitos, en el ámbito escolar, en el ámbito del trabajo, en la vida pública. Pareciera que no, pero bueno, mucha gente gay y lesbiana todavía es acosada en el trabajo, tiene que tener 3 o 4 ojos para cuidarse de mostrar o no su, de expresar o no su identidad, o demostrar que tiene una familia LGBT o no. En el ámbito de la salud, ¿verdad?, donde sí, el binarismo y la cuestión heterosexual está muy, muy instaurada. Pareciera que no, pero digamos, la discriminación está muy arraigada y tiene efectos concretos, materiales, que hacen que en definitiva nos cueste mucho más desarrollarnos socialmente a las personas LGBT.
¿Sabes qué pensaba? Sí.
Sí. Sí, no, te escucho.
No, porque en base a esto que estás contando, pensaba si ustedes desde 100% de diversidad y derecho, desde ese espacio o acompañados por otros espacios, tenían la intención, pensando en las acusaciones y demás que ha hecho el gobierno, el presidente, pues, fundamentalmente, pero también sectores cercanos al presidente, contra la comunidad LGTBQ+, contra las mujeres en líneas generales. Te consulto si ustedes participarían o activarían algún tipo de planteo público. Te lo consulto porque hoy hubo una comisión en diputados, viste, se reunió la Comisión de Mujeres y Diversidades, y fueron, viste que fueron varios, estaba Julia Mengolini, estaba Eugenio Zaffaroni, y había estaba Esteban Paulón, por supuesto, el diputado nacional, que fue acusado directamente por personas muy cercanas al presidente. Si ustedes estaban evaluando también esa posibilidad.
Mire, nosotros venimos repudiando esto con, digamos, las herramientas que tenemos a mano, ¿sí? Por supuesto, con la diputada Mancha y la Comisión de Mujeres y Diversidad nos hemos reunido en varias ocasiones. Hemos hecho reuniones para repudiar los dichos y también, bueno, el recorte de derechos concretos que hizo, por ejemplo, a las personas trans menores de 18 años, que no les permite acceder a sus terapias, sí, cuando vetó arbitrariamente la ley de género. Nos hemos manifestado en la vía pública cuando en el foro de Davos dijo cualquier barbaridad al presidente, en manifestaciones masivas. Bueno, permanentemente lo estamos haciendo. Obviamente, bueno, habrá que ver si eventualmente amerita una denuncia judicial, pero en ese caso nosotros lo evaluamos estratégicamente, digamos. El Poder Judicial no estaría acompañando nuestro reclamo en este momento. Hay muchas maneras de manifestarse que son vías institucionales y vías de movilización de la opinión, y que es lo que venimos haciendo. Y creo que cada vez más hemos llamado la atención, ¿no?, de lo que significa, bueno, Javier Milei para la comunidad LGBT en la Argentina, que, bueno, hace un año y medio estaba como relativizada, ¿no? Como que se decía, él lo decía muy explícitamente, pero quizás parte de la población decía, bueno, no lo va a hacer, no va a ser tan así, etcétera. Me parece que estamos llamando la atención muy fuerte sobre eso.
Claro. Bueno,
y otro foro importante de expresión siempre es la Marcha del Orgullo, donde nos hemos expresado y siempre lo hacemos de manera muy masiva y muy clara.
Claro. ¿Ayuda, influye que haya bastantes artistas o algunas artistas que de mucha popularidad que también se pronuncian, que denuncian, ¿no?, que toman esa bandera?
Claro que ayuda, es fundamental. La verdad que, estas artistas que con mucho coraje lo han hecho, bueno, no dejan pasar a la ligera, eso significa, y no solo eso, sino que ponen en valor lo que las personas LGBT significamos no solo para la cultura, sino para la sociedad en general. Siempre han sido históricas aliadas, y nos han abrazado, y creo que están dando el ejemplo a esos artistas, muy por encima de otros líderes sociales, ¿no?
Uh-huh. Perfecto. Ricardo, por último, pensaba respecto a esto de uno se pregunta, ¿no? Con tanto nivel de agresión que por ahí manifiesta muchas veces el presidente, que es como que elige todo el tiempo sectores para golpear, porque no tiene que ver solamente con la sexualidad de las personas y demás, tiene que ver con un poco de todo. ¿Pensás que eso atraviesa toda la sociedad? ¿Pensás que es una... Vos decías recién, había amagado en que iba a hacer estas cosas, pero mucha gente no le creía. ¿Pero hay algo de la sociedad también que se refleja en eso? ¿Sentís que hay una pulsión hacia el odio, hacia la discriminación?
Miren, siempre hay sectores más o menos latentes o reaccionarios, ¿no? A medida que uno avanza en la historia, bueno, no todo cambia de un día para el otro, ¿no? Pero yo creo que son minoritarios, y lo que estamos viendo ahora es algo que está impulsado desde arriba, desde el poder de la presidencia, ¿no? Y que no tiene el arraigo popular que ellos suponen. Sí autorizan, sí lastiman, sí autorizan la violencia, ¿no? Porque son una figura presidencial, no deja de ser una figura de autoridad. Y obviamente hay sectores envalentonados que están produciendo daño, ¿no? Pero yo no veo que haya una demanda, un arraigo por abolir el matrimonio igualitario. No creo que sea una demanda masiva, no lo observo así, que se derogue la ley de identidad de género, ni mucho menos. Es decir, esto está medio con forces desde el Estado, ¿no? Que es, bueno, lo usan paradójicamente, se dicen libertarios, pero usan el Estado para atacar y hostigar. Y bueno, yo no veo que la sociedad argentina esté en esa.
No, pero independientemente de eso, es cierto lo que vos decís, porque medio como que es una discusión superada. Si en algún momento se planteaba algún debate en relación a ciertas cosas que se incorporaron como derecho, la verdad es que me parece que es una discusión en términos generales superada, pero hace daño, ¿no? La política pública,
claro que hace daño,
tomada,
¿no?
La política pública tomada de esta manera, con recortes, con ajustes, con motosierra en todos lados, en algunos planes, y ya abro el debate, ¿no? Más allá del matrimonio igualitario, a cuestiones de género en general, daña la causa, daña a...
Por supuesto, es decir, lo primero que se hizo fue desmantelar, o sea, las personas LGBT, las mujeres, si querés, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas de la República Argentina, nacemos, como por así decirlo, con la cancha inclinada, ¿sí? Toda vez que no avanzamos, retrocedemos. Bueno, había algunas políticas implementadas a lo largo de las décadas democráticas que, bueno, tendían a igualarnos un poco la cancha, ¿no? Y ahora no solo esas políticas se desmantelan para consagrar esa desigualdad social de la que veníamos hablando, sino que se ataca, ¿no? Y yo creo que en el fondo lo que se está bajo ataque es el ideario de una sociedad plural e igualitaria, ¿sí? Es decir, aquello de que todos nacemos iguales en dignidad y derechos, ¿no? Y que obviamente no es una realidad dada, porque vemos las desigualdades que hay y que hubo, pero sí es una manera de decir... La dignidad de la persona humana requiere de políticas activas y de un camino hacia donde ir, como país y como humanidad. Bueno, lo que está bajo ataque es eso, y el Estado está bajo ataque cuando es una herramienta para erradicar esa desigualdad, cuando el Estado está para pegarte palos, ¿no? Y atacar, bueno, no tiene ningún problema con el Estado, ¿no? En usar el bastón de la policía, en reprimir con gases en la cabeza de fotógrafos, ¿no? En tener un ministerio de propaganda en las sombras, es decir, usar fondos públicos para streaming hater, en fin. Y creo que eso es lo que aúna todo este tipo de agresiones, ¿no?
Sí. Ricardo Vallarino, te agradecemos mucho esta charla con Radio Provincia. Obviamente celebramos los 15 años de la Ley de Matrimonio Igualitario y, bueno, esperando también que finalmente nos convirtamos en una sociedad igualitaria en todos los sentidos, que todos tengamos los mismos deberes, derechos y responsabilidades. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo. Muchas gracias por llamarnos.
Hasta luego. Ricardo Vallarino es el presidente de 100% Diversidad y Derecho. Hace 15 años, una madrugada que dicen que fue muy fría, el Congreso de la Nación convirtió en ley algo absolutamente necesario, que es el matrimonio igualitario, que significa que cualquier persona del sexo que tenga se pueda casar con otra persona del sexo que sea.
Pero sobre todo, digamos, por los derechos, ¿no? Fíjate,
claro.
¿Te acordás lo que hablábamos el otro día por el tema, el debate que se generó en relación al caso de Sarlo? Por la herencia, por
claro,
la división de bienes y todo ese tipo de cuestiones. Yo pensaba en algunas otras cuestiones más relacionadas, digamos, con la cotidianeidad de esto, qué sé yo, la pensión. para heredar, para heredarla, digamos, en el...
Claro, que pasaba mucho antes del matrimonio igualitario,
claro,
¿cierto?
O la posibilidad, digamos, de alguna cobertura en materia de salud, si uno de los dos integrantes del matrimonio tenía un laburo estable que le permitía, digamos, acceder a una obra social, claro, e incorporar a su grupo familiar, y naturalmente para eso se necesita un papel. Yo entiendo que el amor tampoco hace falta un papel para honrar el amor entre dos personas, pero a veces... El matrimonio no deja de ser una sociedad que tiene derechos también, le genera derechos al otro.
Sí, sí, sí. ¿No? Me acuerdo cuando fue el debate, uno de los planteos que se hacía era infinidad de casos donde había parejas de muchos años que convivían, en las cuales la propiedad en la cual vivían era de uno de ellos. Si esa persona, habiendo fallecido, la otra quedaba totalmente desahuciada, en una situación de mucha injusticia, porque era parte de esa convivencia. Pero bueno... 15 años, ¿eh? Argentina ha sido, la verdad, pionera en ese sentido. Son las 7:20, hacemos una tanda.
El repaso.
De lunes a viernes. A las 18:30.
Por Radio Provincia. Hay una que siempre está.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, blanco y deco, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Por cada compra o pago de cuotas, suma chances de ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, calle 12, casi 63 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/sarampión. Elegí prevenir. Ministerio de Salud.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar. Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial. Sensual. De lunes a viernes a las 15. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El repaso. Tu aseguradora informativa. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
Por Radio Provincia.
Transito lento mirando por la ventana. parte me espera, seguir esperando, y dicen que navegar es preciso, pero lo que preciso es llegar, pero no aprendí a esperar, el viento no sabe un pimiento de tránsito lento, esperar salir.
Viendo algunos datos, viste que el que se dedicó a hablar mucho es Federico Sturzenegger,
sí,
el ministro de modernización del estadio,
sí,
y bla bla.
Quiere decir que todo lo que dijo sea definitivamente cierto. Y
casi
claro,
que podríamos, ¿no?, decir que el 90% no, si lo hacemos en porcentajes.
Sí.
Porque Sturzenegger se dedicó en realidad a una entrevista que tuvo con Luis Majul, pero venía ya de varias exposiciones, a desmentir, según decía él, o en todo caso hacer su análisis de los datos oficiales de empleo. Por tomar alguno de los varios temas que tomó, donde él decía que había incremento, que primero se vanagloriaba de que se habían echado a más de 50.000 ñoquis, o sea, personas denominadas ñoquis,
sí,
del Estado Nacional, por un lado.
Qué ingrato, ¿no? Yo me pongo en el lugar de mucha gente que se quedó sin laburo.
Sí, aparte...
Lo cual no quiere decir que no haya en la administración pública personajes de esa naturaleza, los hubo con todas las gestiones, digamos.
Claro,
¿no?
Pero ¿cómo? O sea, no demuestra pruebas. Dijo,
pero
englobar 50.000
ñoquis.
Más de 50.000 son encima. Que más de 50.000 personas, vos se supone que son ñoquis, y tirame alguna cosa certera, porque son demasiadas personas. ¿Cómo lograste detectar que esas personas no cobraban sin ir a trabajar? ¿Tantas,
sí,
personas?
Sí.
Bueno, aparte no discriminó, no dijo en qué áreas específicas, ni
igual,
mucho
digamos,
menos.
A ver, la demostración clara sobre la verosimilitud de un hecho de esta naturaleza, más allá de que puede ocurrir que haya casos, yo no digo que no,
sí, sí,
es que eso conlleva la responsabilidad penal de algún funcionario que firmaba las asistencias.
Claro,
digamos,
exactamente. No esté dicho nada,
no hay,
más.
Exacto. No hay presentaciones judiciales contra algún funcionario específico de un área determinada, porque habilitaba este tipo de, ¿no?
Total. Por eso digo, si vas a, digamos, si vos querés hacerlo ejemplar, bueno, tenés que entonces dar toda la información exacta para que se sepa algo que no se tiene que volver a hacer. Y él decía en ese momento que había más de 200.000 puestos de trabajo que se habían creado,
sí,
en esta época, desmintiendo la idea de que había bajado el empleo. Bueno, en realidad, las cifras de lo que hablan, las cifras oficiales, de lo que hablan es que efectivamente hay más de 200.000 puestos de trabajo que se crearon, pero dentro del empleo informal. Entonces, cuando uno habla de empleo informal...
Pero él hablaba de que se crearon dentro del empleo informal.
No, él decía, ¿se crearon?
Ah, se crearon, dice, sí, sí.
Lo que
su lógica era, ¿te acordás que le dijo, no, pero me preguntás mal?
Claro, esa parte.
Me preguntás mal, vos no tenés que preguntar por los que yo eché, por los que sacamos que eran ñoquis.
Claro.
Me tenés que preguntar por los puestos que nosotros generamos como,
exacto,
consecuencia de no haberle pagado el sueldo a esos ñoquis.
Y él dice que generaron más de 200.000 puestos de trabajo. Lo que indican las cifras oficiales es que son empleos informales y que en realidad los empleos formales cayeron y aproximadamente se perdieron 104.000,
sí,
empleos,
bueno,
formales.
Sí, bueno, con algún economista que estaba estadísticamente mediendo,
claro,
la cantidad de empleos formales que se perdieron.
Claro, exactamente.
110.000 empleos formales, digamos.
Claro. Y hay
eso,
un dato...
Y eso no es dibujable.
No,
¿eh?
No, esos son datos
porque
eso oficiales.
Porque surgen de los aportes,
los,
digamos,
datos oficiales, claro,
sí,
claro.
Sí, sí.
Y el empleo doméstico, que es el empleo que mayormente ocupan en un 99% las mujeres y que muchas de ellas son jefas de hogar, cayó en 23.000 puestos de trabajo. Y eso, el formal, ¿eh? A ver, vos tenés el empleo doméstico, sería aquellas personas que trabajan en casas particulares, que son la mayoría mujeres,
sí,
algunas que están registradas, que le pagan aportes y demás, pero después tenés una gran cantidad que no están registradas.
Mm.
Bueno, de las registradas, que es un porcentaje, sí, cayó en 23.000 puestos.
Mm.
De las no registradas no hay todavía un cálculo, porque es un empleo más tipo changa, por horas, menos difícil de poder calcular. Y después, el problema es que no se están creando puestos de trabajo registrados, y después hay otro problema. Un montón de mujeres que son jefas de hogar están invirtiendo, las tareas de cuidado se están diversificando, porque las mujeres tienen que ir a buscar alguna changa que les permita comer, y entonces empiezan a ocupar esas tareas de cuidado, vuelven a la carga, como en los peores tiempos de 2001, niñas y adolescentes que terminan ocupando esas tareas de cuidado en detrimento de su actividad escolar o,
bien,
actividad de estudios.
Mm.
Entonces es un tema complejísimo, difícil, pero que entra en una cadena muy viciosa.
Lo que está claro es que no se ha generado ningún puesto de trabajo.
Exactamente.
Básicamente en la Argentina se puede haber recuperado algo de todo lo que se perdió, pero muy poco. Y eso en algún punto vuelve a poner en evidencia, como si hiciera falta, el hecho de que el discurso de la flexibilización, porque yo te tomo el discurso de la flexibilización laboral del gobierno en términos de, bueno, cierto atractivo que pueda llegar a tener para algún sector de la sociedad, en el sentido de decir, che, si yo flexibilizo, genero más fuente de trabajo. Perfecto, si funciona así, sí, flexibilizamos. Pero no funciona así.
No funciona así. Empleo informal.
Y ahora no está funcionando.
Totalmente.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
14 grados 5 décimos la temperatura, humedad 93%. Trabajadores de Vialidad Nacional presentaron un amparo para evitar el cierre del organismo. El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines presentó un recurso de amparo ante la justicia laboral con una medida cautelar de no innovar. La presentación busca impugnar el decreto del Gobierno Nacional que eliminó el organismo por considerarlo inconstitucional, además de violatorio de derechos laborales y humanos fundamentales. El uso de capacidad instalada en la industria mejoró por segundo mes seguido en mayo. Igualmente, el sector funcionó en un 58,6%, apenas por encima de abril, pero con un contexto donde la situación general es compleja, ya que acumuló 6 registros por debajo del 60%. El incremento anual se reflejó fundamentalmente por las industrias metálicas básicas y el sector automotriz. Preocupación de gastronómicos y hoteleros en Mar del Plata. El gremio UTGRA alertó sobre la fuerte caída del turismo con fines de semana largos sin movimiento, baja ocupación hotelera y estadías más cortas. El secretario general de la entidad, Pablo Santín, aseguró que los últimos fines de semana largos fueron un fracaso. Agregó además que sin reactivación no hay consumo y sin consumo no hay trabajo. Cielo algo nublado, 14 grados 5 décimos la temperatura, humedad 93%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El repaso.
De lunes a viernes.
A las 18:30.
Por Radio Provincia.
You know, the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can't you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side.
Uno de los temas hoy de agenda, el presidente de la Nación, Javier Milei, se reunió con representantes del campo, ¿no? Para, en el marco de muchas demandas por parte del campo. Estamos en comunicación con Carlos Castagnini, presidente de las Confederaciones Rurales Argentinas. Carlos, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
¿Qué tal? Un gusto, ¿qué tal?
Bien, muy bien. ¿En qué lugar estás de la provincia?
Estoy en Capital, acá en la sede de CRA.
Ah, bueno, pues si no te íbamos a aprovechar porque viste que hay alerta meteorológica y sabemos que en algunos puntos de la provincia ya está lloviendo de manera importante, por ahí podemos tener una información, pero bueno. Carlos, contanos respecto a cómo fue el encuentro con el presidente, digo, ¿hubo planteos de temas concretos?
Hubo planteos de temas muy concretos. Fue una reunión, te diría, en tono muy amable, donde tuvimos 2 horas para, bueno, poder expresarle al presidente las necesidades y las problemáticas del sector y también escuchar la devolución por parte de él. Estaba presente el presidente y su hermana, y bueno, la mesa de enlace. Así que fue un ida y vuelta, diría, muy, muy interesante, donde se tocaron temas, por supuesto, desde retenciones, infraestructura, bueno, Banco Nación, la parte impositiva, el INTA, barrera fitosanitaria. O sea, fue muy amplio, amplio el temario que se tocó. Por supuesto que, más que nada, comentarle la necesidad que hoy tiene el sector. Es imposible en 2 horas poder desarrollar tema por tema, ¿no?
Carlos, digamos, si había alrededor, porque me quedé en esta imagen que usted me planteaba, en el sentido de que los recibió el presidente, por supuesto que naturalmente que los reciba el mismo presidente ya conlleva un compromiso con el planteo que ustedes iban a hacer, obviamente por la investidura y demás, y su hermana, pero ¿había algún funcionario del área de producción, de agrarios, de economía? Porque muchos de los planteos que ustedes llevaban como con forma de reclamo, supongo, tienen que ver con esa temática.
No, no, fue un mano a mano con el presidente y su hermana. Por supuesto que hay algunos temas que él nos derivó donde seguirlos, pero bueno, hoy la reunión éramos 6, 4 mesas enlace, el presidente y su hermana.
Ok, ¿y cuáles fueron las demandas que le llevaron? Usted decía que aprovecharon para hacerle conocer los reclamos al presidente y escuchar de él, que también se lo vamos a preguntar, cuál era el análisis de situación que él les compartió.
A ver, él nos dejó un escrito donde había enumerado todas las medidas que tomó beneficiando o hacia el sector. Y bueno, nosotros por supuesto que tocamos el tema retención, donde la respuesta de él fue ratificar el compromiso que tiene con el sector, que el primer impuesto que va a bajar son las retenciones, que va a ser en forma definitiva y no transitorias. Después también se tocó el estado de las rutas, donde también ahí dio una serie de explicación y la bueno, el planteo que tiene el gobierno, aclarando que hay rutas nacionales, hay rutas provinciales y municipales. Y después, bueno, se tocó también...
Perdón, Carlos, pero no me quiero detener porque son importantes esos puntos. Usted dijo, a ver, él enumeró una serie de beneficios o de medidas que tomó que significaron un beneficio para el sector. ¿Cuáles fueron?
No, sinceramente, desde que hoy no pude sentarme a leer, tengo la carpeta.
Ok.
No hice tiempo a...
Ok.
Mañana,
perfecto.
Mañana nosotros tenemos consejo y lo vamos a ver.
Perfecto. Y el otro punto que usted decía, el estado de las rutas. Naturalmente, ese es un reclamo histórico y es cierto, es casi como una verdad de perogrullo que existen rutas nacionales, provinciales y algunas municipales, o en términos de la responsabilidad, digamos, intendentes que tendrían que arreglar caminos rurales y demás. Pero en relación a lo que le compete en términos de la responsabilidad del gobierno nacional, que son las rutas nacionales, ¿hubo algún anuncio? Porque es un tema urticante.
Sí, ratificó lo que nos habían dicho una semana atrás la gente de infraestructura, de que se estarían licitando desde el 15 de julio hasta el mediado de agosto unos 9.800 kilómetros de rutas nacionales, que serían las principales, las troncales. Eso, bueno, el presidente lo ratificó. Y, bueno, también hablamos de la necesidad de las rutas que no son troncales, también prestar atención, porque son rutas tan importantes, si bien son menos transitadas que las troncales, pero son importantes.
Claro, ¿no? Pero ahí el tema que da la sensación de que el sector privado no creo que tenga mucho interés, y es razonable, digamos, en invertir en rutas que no son muy transitadas.
Bueno, ellos, esto no lo dijo Milei, viene a la reunión que hace una semana que tuvimos con infraestructura, los 9.800 kilómetros serían sobre rutas rentables.
Claro.
O sea, para que una ruta sea rentable, tiene que pasar entre 4 y 5.000 vehículos por día.
Ok, es buen dato. Entonces, digamos. El flujo vehicular es buen dato, digamos, como para... Eso está establecido estadísticamente, entre 4 y 5.000 vehículos por día.
Sí, Sí, por lo menos eso es lo que...
Sí.
Yo no soy especialista en la
materia. No, perfecto, pero eso lo explicaron. Y en los 9.800 que van a licitar está de esa característica. ¿Y en el resto?
Y en el resto, bueno, se verá, ellos están viendo de qué manera van a actuar para dar también una respuesta. No, en eso no se explayó. Pero bueno, sabemos que la preocupación está, ¿no?
Bueno, así que en las retenciones por lo menos se llevaron el compromiso. Ninguna certeza, ningún anuncio concreto. ¿Tienen expectativa de que haya algún anuncio concreto, digamos, en la presencia del presidente en la rural?
A ver, no dijo absolutamente nada. Si usted me pregunta, creería que debería haber algún anuncio, pero esto es totalmente a nivel personal, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que es un ámbito importante donde él puede, si tiene algún anuncio para hacer, es un lugar, diría, lógico para hacerlo, ¿no?
Claro.
Pero no, en ningún momento nos dijo si iba a hacer algún anuncio. Sí nos dijo que en un tiempo va a haber un anuncio muy importante, pero no nos dijo qué, y por supuesto que no corresponde preguntarle, porque bueno, creo que tampoco lo iba a anunciar antes de tiempo, ¿no?
Carlos, estamos hablando con Carlos Castagnini, presidente de las Confederaciones Rurales Argentinas. ¿Ustedes están, digo, adrede como estrategia, están teniendo esta paciencia para con las promesas del presidente? Lo consulto porque durante la campaña y el inicio de su gestión, el presidente había dicho que iba a eliminar las retenciones, y pasado todo este tiempo de su mandato, sigue sin darle certeza sobre eso. ¿Es una decisión de ustedes tener esa tolerancia?
No, nosotros trasladamos, o por lo menos es la intención nuestra como dirigente, trasladar lo que nos dicen los productores. Los productores, si bien están preocupados, hay producciones que están con rentabilidad mínima o cero, pero bueno, también debemos reconocer que se han tomado medidas importantes a nivel general, como es la baja de inflación, el CEPO, se han quitado muchas medidas burocráticas. Entonces vemos que hay una intención, por supuesto que en el debe está, lo que bien decía usted, la retención. Entonces creo que dentro de ese parámetro hay esa espera, que el productor está ahí ansioso de que, bueno, esperar ese mensaje de comenzar por lo menos para eliminar este impuesto tan injusto.
Carlos, esta es una apreciación personal, en todo caso, que se la quiero compartir con todo respeto para que usted, en todo caso, me responda. Es cierto que es loable la baja de la inflación, sobre todo si la comparamos con la inflación que tuvo la Argentina el año anterior. Ahora, la verdad es que en la historia argentina ha habido procesos, periodos con inflación promedio del 20-25% anual, con inflaciones promedio como la que conocemos ahora, y el campo ha sido inflexible, entre otras cuestiones, casi como priorizando en términos de la relación con el gobierno nacional la cuestión de las retenciones. Me da la sensación de que hay medio como otra predisposición, que puede ser razonable. En todo caso, se la planteo en esos términos para ver si logramos entender a cuenta de qué viene, porque anuncios concretos no hubo todavía, más allá de que por ahí la hace alguno.
Voy a tratar de... Y esto también es a título personal.
Sí, claro.
Primero, nosotros no hacemos política partidaria, o sea, no se tiene que tomar ninguna actitud nuestra como apoyo partidario a ningún gobierno. Eso lo quiero aclarar porque dentro de nuestra entidad hay muchos pensamientos diferentes. Dicho esto, si nos referimos a otro gobierno, hay otros gobiernos que lo han expresado públicamente y lo han demostrado, que tomaron al campo como un enemigo, si cabe la palabra, o un adversario político, que nunca pretendimos hacer eso, fuimos muy poco atendidos, y sí tenemos que reconocer que este gobierno tenemos un diálogo fluido con todas las autoridades, empezando por el secretario de Agricultura, y bueno, y por lo menos tenemos ese lugar donde llevar las inquietudes, a veces con resultados positivos, otras no, pero bueno, esta es nuestra función. Quizás eso se confunda como que tenemos otra actitud, pero nosotros la problemática la hacemos llegar. Quizás también hay muchas acciones que se hacen en silencio, no por ocultarlas, sino que son diarias, y bueno, tampoco podemos estar todos los días comunicando, pero... Uh-huh.
¿Y cuáles son las producciones que están en rentabilidad cero, por ejemplo?
Bueno, la soja, que era la niña bonita, uh-huh. Si nos vamos a la zona, saquemos la zona núcleo, pero vayámonos al norte, donde los rindes son inferiores a los normales, alejada de los puertos. Bueno, hoy la soja en esa zona ya, también no olvidemos que hay que agregar un ingrediente que es real, que el 70% de la agricultura en nuestro país se hace sobre campos alquilados.
Ese es un gran punto, Carlos, ese es un gran punto. La rentabilidad en el esquema de negocios es muy complicado en esos términos, ¿no? Yo no tenía precisión, pero es un gran dato. El 70% de la agricultura son arrendamientos, digamos.
Se hace sobre campos arrendados.
Claro. Y después hay otra lógica, sí, que también hay que entender, que hay otras cargas impositivas de impuestos provinciales y demás que supongo que también influyen, ¿no? Por supuesto.
Sí, sí. Realmente cuando uno desmenuza la carga impositiva, y es muy buena su apreciación. A veces cuando uno habla de la carga impositiva, y esto no es en defensa absolutamente nadie, es una realidad. Uno piensa en el gobierno nacional, y que es cierto, pero tenemos cargas impositivas muy importantes en provincias y también en municipios, ¿no?
¿Y qué pasa?
A veces los municipios superan la de las provincias, ¿no?
¿Y qué pasa, digamos, con estos productos como la soja, que tienen rentabilidad cero? Porque yo le voy a hacer un planteo que haría, y seguramente lo debe haber escuchado de muchos funcionarios del gobierno con el perfil que tiene, digamos, la gestión actual, que es, podrá ser discutido, debatirse sobre el punto, pero es una posición política en términos económicos. Alguien le podría decir, bueno, si no tienen mucha rentabilidad con la soja, por ahí podrían cultivar otra cosa, digamos, que por ahí tenga mayor nivel de rentabilidad.
Bueno, el productor en ese sentido siempre toma una alternativa. Por supuesto que esa alternativa que usted bien comenta está, uh-huh. ¿No es cierto? Lo que pasa que no es fácil pasarse a otro cultivo según la zona, ¿no? Hay zonas que la soja, como en su momento se le llamó el famoso yuyo,
sí,
es una rústica que se puede hacer en zonas que otro cultivo no es más difícil y es más riesgoso. Entonces, se acude a la soja, que es de costos inferiores al maíz, por ejemplo. Y bueno, todo forma parte del negocio, de la perspectiva de cada productor. También a veces cuando la rentabilidad es neutra, lamentablemente el productor, ¿qué hace? Invierte menos en tecnología, en fertilizantes, y eso hace que haya menos producción. Entonces, ¿cuál es la manera de devolver la rentabilidad? Es bajando impuestos.
Claro.
Al margen de las retenciones, es bajar impuestos, cosa que el productor tenga un margen de maniobra, ¿no?
Claro, absolutamente. Carlos Castagnini, te agradecemos mucho esta charla con Radio Provincia.
No, gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. Hablamos con el presidente de las Confederaciones Rurales Argentinas.
El repaso.
De lunes a viernes.
A las 18:30.
Por Radio Provincia. Cuando el mundo parece desconectado,
lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Vuelve a La Plata Dúo Karma y presenta Dúo Karma para toda la familia.
¿De qué está hecha la luna nueva?
Para todas las edades, único concierto, Teatro Coliseo Podestá, martes 29 de julio. Localidades en boletería del teatro y por PlateaNet. Dúo Karma, de Cuba a La Plata.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Buenos Aires crece con más escuelas, más rutas y autovías, obras de agua, cloacas y gas, mejoras de limpieza y saneamiento, con más centros de salud, calles pavimentadas y nuevas viviendas. Estas obras generan más trabajo bonaerense. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel.
Y Equipazo. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia. Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación y bacheo de la autopista Buenos Aires-La Plata para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
El repaso. Si el día te llevó de las narices hasta acá,
el repaso.
Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
Todo lo que hay que saber y algo más. Por Radio Provincia.
I see neon lights whenever you walk by. Don't get me wrong, if you say hello and I take a ride up on the sea with the mystic moon, it's playing havoc with the tide. Don't get me wrong. Don't get me wrong, if I'm acting so distracted, about the fireworks that go off when you smile. Don't get me wrong, if I split light refracted, I'm only off to wander across the moonlit mile. Once in a while, two people meet, seemingly for no reason, they just passed on the street. Suddenly thunder, it showers everywhere. Who can explain the thunder and rain, but there's something in the air. We'll be right back.
Bueno, la ciclogénesis, ¿no? Se llama esta instancia meteorológica que se está. Uno puede mirar, si se mete en el Servicio Meteorológico Nacional, podés ver en el mapita cómo de a poquito va avanzando.
Sí, en vivo que va subiendo, ¿no? Eso, sí, sí, efectivamente.
De a poquito, porque nos explicaba Sonia Negrín, que también es doctora en meteorología. Vista del INSEE,
del INSEE,
tener,
¿no? Pero bueno, va subiendo.
Que la ciclogénesis tiene la característica de instalarse. Sí. Es como esas visitas que no se van más.
¿Quién, Negrín te dijo eso?
Negrín me dijo eso.
Ah, mira vos.
Se instala, o sea, no es que no es una tormenta de ráfaga, sino que llega, se instala, se llueve la vida, te cae un poco de granizo a veces y después se sigue moviendo hacia otros lugares.
Bueno, pero lo que está claro es que parece que a la zona esta, hoy, por ejemplo, ahí estamos viendo, las redes sociales son buenísimas en ese sentido porque te anticipan lo que puede llegar a venir, más allá de que obviamente con precisión casi científica vos ves en la página del Servicio Meteorológico Nacional cómo viene avanzando esta tormenta. Pero ya empezás a ver algunas repercusiones en las redes sociales, en los lugares en donde ya se manifestó, ¿no? En el centro de la provincia de Buenos Aires, Olavarría, Salta, Palqué, Saladillo, por ahí ya hubo alguna expresión de esta tormenta, que después, como cualquier tormenta, afecta más a algunos distritos que a otros. Viste que en su momento, primero que casi como que nos enteramos hace 2 o 3 meses atrás que existían fenómenos como este que ahora se denomina ciclogénesis.
Exacto.
Y yo te confieso que en un primer momento medio como que te generó cierta tensión el anuncio o el pronóstico de un fenómeno de esta naturaleza, porque es inevitable que hasta por una cuestión fonética uno lo asocia a un ciclón.
Claro, se viene el fin del mundo.
Exactamente.
La apocalipsis.
No pasó en la mayor parte de los distritos que estuvieron en su momento afectados en el pronóstico, que se manifestaron tormentas dañinas. Pero sí pasó en otros. El caso de Zárate, por ejemplo, fue uno de esos. Con lo cual hay que tener mucho cuidado. Se presume que esta inestabilidad del tiempo, que llegará con baja de la temperatura,
en los próximos
habrá
días
de ocurrir a la noche tarde o entrada a la madrugada en esta zona.
En esta zona, la zona de La Plata, Berisso, Ensenada y parte del conurbano, sería más cercano a la madrugada.
Okay.
Pero ya está lloviendo con un poco de granizo en toda la zona de centro, sur, suroeste de la provincia de Buenos Aires. Así que siempre es la misma recomendación cuando hay una alerta, ¿no? Sean cautos, si no tienen que salir de sus casas, no salgan. Si tienen que volver y están en automóvil, bueno, estén atentos a, ¿no? Cómo se vaya. Si andan por ruta, no se detengan, vayan despacito, luces altas, pero no se detengan. Bueno, hay varias recomendaciones que tienen que ver con la cautela para evitar cualquier accidente.
Lo bueno dentro de la preocupación que genera un anuncio de esta naturaleza es que agarra un martes a vos, que es el día de local, digamos, entre casa.
Claro. Tengo fútbol, pero no voy a ir.
Ah, mira,
decidido en este
tenía
momento.
La agenda toda arregladita. Si la agarras un jueves, ya sale, ella arranca el jueves. Ha habido semanas que se le anima el miércoles, ¿eh?
No me apures,
Tiene 22 años más o menos.
Es culpa de... si me le animo a un miércoles, es culpa de Florencia Saintut. Porque el Instituto de Cultura arma también actividades los miércoles muchas veces, que están cerquita aquí en la radio, que son súper recomendables.
Ah, sí.
En general a las 8 de la noche.
Mira vos.
Y jueves también.
Y las actividades que se generan en Plaza Rocha, enfrente al edificio histórico...
El otro día pregunté...
funcionaba nuestra radio universidad.
Claro.
Ahora vos estás instalada
en el Karakachov. Exactamente.
¿Qué pasó con el edificio?
Ahora pertenece a todo Artes. A la Facultad de Arte.
Hermoso.
Sí, es
el
hermoso.
El ascensor ese antiguo que te...
La terraza es muy bonita.
Que te invitaba, que era casi como necesario. No, había escaleras para llegar a los estudios.
Antes de irnos, rapidito es muy interesante lo que está sucediendo en La Plata en cuanto a actividades culturales, porque la idea de haber puesto de primera las principales plazas, las plazas céntricas, ahora se hacen distintas actividades en cada plaza para distintos públicos.
Los fines de semana, y a eso iba la pregunta cuando me quedé con el antiguo edificio de Radio Universidad, Plaza Rocha es un lugar casi de encuentro permanente todos los fines de semana.
Plaza Rocha, Plaza San Martín y Plaza Italia.
Ah, ¿también las tres?
Plaza Rocha,
diferentes...
Claro,